Si pueden abrir sus Biblias, vamos a ir a los Salmos, sin Salmo 51. Es tan famoso este salmo que esta canción que acabamos de cantar sale directamente de las palabras de este salmo. Leámoslo juntos. Yo leo, ustedes escuchan y después hablaremos de él. Salmo 51. El director de música es David, después de que David tuvo un adulterio. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos de todo quemados. Y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Oremos. Jesús, por favor, muéstranos la gracia del arrepentimiento. Muéstranos cómo nos has entregado este regalo. Que las personas te conozcan más después de estas palabras. Esto lo oramos en nombre tuyo. Amén. Entonces, estas últimas semanas yo he estado viendo y reviendo una serie que es mucho más vieja de lo que ustedes se acuerdan. Es como un clásico moderno de comedia. Es una burla donde un grupo de cámaras sigue a un grupo de mentiras. Pero, y siguen a una familia, pero una cosa que pasa con esta familia es que a veces sí se ve muy real, uno puede relacionarse con esta persona, los personajes pueden ser ridículos, pero a veces no lo son. Y hace poco hubo una escena final de esta serie. Y uno de los personajes es una joven que se llama Erin. Y si ustedes han visto esta serie, ella nació en un hogar de paso, fue abandonada por su padre, nunca los conoció, sus padres biológicos. Y aunque es una comedia, se nota que ella está muy adolorida por esto, está muy herida por haber crecido en este sistema de hogares de acogida sin saber si la van a querer, y pueden ver este daño que tiene esta niña. En el último episodio tiene un encuentro con una señora que uno se da cuenta antes de que ella se dé cuenta, es su madre biológica, que llega donde ella y tiene esta conversación con Erin. Y yo sé que le dice, yo sé que tú no conoces a tu madre biológica, pero ¿qué harías tú si la conocieras? ¿La odiarías? Yo supongo que estarías tan brava con ella, la odiarías. Y eso yo pude relacionarme con esto porque, aunque no tengo esa situación exacta, pero yo he tenido esa sensación a veces de saber que le he hecho daño a alguien, algo que me avergüenza o que yo he creado vergüenza y hay esos sentimientos de culpa y tristeza sobre lo que hemos hecho. Y las preguntas son muy similares a lo que pregunta esta madre. ¿Estoy bien? ¿Estoy ok? ¿Hay alguna manera que yo pueda reparar esta relación? ¿Puedo encontrar perdón aquí? ¿Puedo estar relevada o relevado de esta tristeza que siento? Ustedes pueden relacionarse con esta sensación, ¿verdad? ¿Alguna vez la habrán sentido de saber que hemos pecado y sentirnos muy mal? Tenemos esas sensaciones de culpa y tristeza. A veces tenemos una respuesta muy mala. Una de nuestras reacciones inmediatas es hacer lo que podamos para arreglar esa situación, tratar de quitar ese sentimiento. Es casi como una picada de mosquito. El otro día yo estaba en el desierto de la Tatacoa y me picaron muchísimo los mosquitos y cuando pican tanto lo que más quieren hacer es rascarse y se siente muy bien por un ratico. ¿Y qué es lo que pasa? No, pues se empeora, la comezón es peor y duele mucho más y es un ciclo más y más de hacerse daño y tratar de quitarse esa picazón. Y muchas veces cuando tenemos esa culpa y esa tristeza de nuestro pecado, hacemos lo mismo que con una picada mosquito, hacer algo rápido para aliviar esa sensación y esa pena. Muchas veces, pero eso no dura. Y muchas veces, ¿qué hacemos cuando tenemos esa sensación de pecado? Lo tratamos de minimizar. No, tal vez no fue tan malo y quiero sentirme mejor. El otro es tal vez empezamos a justificarlo y entonces hacemos cosas buenas. Voy a hacer buenos actos. Voy a hacer cosas buenas para tratar de equiparar o equilibrar eso malo que hice. O a veces, esta tercera opción, tratamos de ignorarlo. No, no, lo ponemos a un lado y pretendemos que no están y no pensar en eso. Cuando hacemos eso, cuando nos rascamos estas picadas de mosquito, realmente no le estamos haciendo un buen servicio a nuestro ser, porque la verdad es que Dios no les ha dado a uno, no le ha dado a uno esos sentimientos para que uno los medique, sino que esas sensaciones son por una gracia, es para que quede usted, para que usted busque la solución real al problema, una liberación real de la culpa y de la tristeza. A esto se refería Pablo, él ya había escrito Corintios y había hablado de pecado y él habla de cosas impresionantes. Dice, aun cuando yo hablaba de, incluso si les causé tristeza con mi carta, no me arrepiento, aunque me arrepiento, veo que mi carta los lastimó, pero solo por un momento. Sin embargo, ahora estoy feliz. No porque se arrepintieron, sino porque su dolor los llevó al arrepentimiento, porque se entristecieron como Dios quiso y por eso no fueron lastimados de ninguna manera por nosotros. La tristeza, según Dios, trae el arrepentimiento que conduce a la salvación y no deja arrepentimiento, pero la tristeza del mundo trae la muerte. Cada vez que tenemos este sentimiento de la tristeza es una invitación, es una condena. Si usted quiere saber sobre arrepentimiento para saber qué hace Dios a través de arrepentimiento, Lo mejor que hay que hacer es ir al Salmo 51. Es muy famoso porque viene después de cuando David, usted posiblemente sabe en la historia, él tuvo un adulterio y después asesinó al marido de la persona con quien tuvo el adulterio y mucho después se arrepintió de su pecado. Ahora, este Salmo no es solo una mirada histórica, sino que es más bien una plantilla de cómo nosotros deberíamos abordar nuestro pecado. Entonces, no miremos el pecado de David y en qué se parece o no el pecado de ustedes, sino cuáles son los pecados de ustedes, qué han hecho que sea malo y que ustedes sientan que es malo y que sientan culpa de esto, y cuál es la ley sagrada de Jesús. Y quiero que ustedes miren este salmo y cómo llego a Dios en arrepentimiento. Y cuando llegamos a Jesús en arrepentimiento, a Dios en arrepentimiento, podemos conocer muchas cosas de Dios. Podemos ver el punto de vista de Él, de nuestro pecado, la solución que Él tiene. Y por último, vemos cómo Él nos redime aún nuestro pecado. ¿Cuál es el punto de vista de Dios acerca de nuestro pecado? Bueno, la buena nueva es que Él ve nuestro pecado mucho peor de lo que nosotros vemos. Aún nosotros que tenemos un sentido muy claro y consciente de lo que hemos hecho mal, algunos tenemos eso más que otros, porque sí, tal vez fuimos construidos, eso tal vez palidece ante lo que, cómo ve Dios nuestro pecado. Él tiene una mirada muy, muy fuerte acerca de nuestro pecado, porque Él ve dos cosas. Él ve que es personal, además ve que es intrínseco. Nuestro pecado, como pecado personal, miremos lo que dice el versículo 3. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Y bueno, la transgresión es romper un pecado, pero no es un grupo arbitrario de reglas y Él se va a poner bravo por algo general, sino que es romper ese vínculo con la relación. Y dice, solo tú has pecado. Es contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Ese es el versículo 4. Dice, si usted cree que su pecado no afecta a otros, Él está diciendo, cuando usted hace algo que no es lo que Dios no lo ha llamado, o no hacen algo que Él sí les ha pedido, eso es algo personal. Jesús nos muestra la parte personal del pecado. Él lo puede mostrar con el hijo pródigo. Pueden ver a este padre que tiene un hijo y su hijo viene y le dice, padre, yo quiero mi herencia ya, toda mi herencia para yo podérmela gastar en lo que yo quiera. Y tal vez no nos demos cuenta cuando leemos la primera vez, dice, ¿y qué están diciendo cuando piden su herencia? Realmente lo que están diciendo es que yo quisiera que tú estés muerto. Lo que tú me vas a dar, yo quiero que me las des ya. Yo no te quiero a ti. Yo quiero mi vida como yo quiero. Y es ahí donde está el pecado. Porque el pecado siempre es buscando una alegría y satisfacción personal, aparte de Dios. Aparte de la persona que nos creó, aparte de nuestro Padre. Todo lo que nos dio, todos estos regalos. Le estamos diciendo, no te queremos a ti. Queremos lo que tú nos das. Así es el pecado, es un rechazo a Dios. Segundo, no solo es personal, es intrínseco, viene desde adentro de nuestro corazón. En versículos 5 y 6 dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú me amas, la verdad, en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Yo diré que muchas experiencias en la vida, aún muchos que han pecado contra usted, tal vez hay son proclives a un tipo de corazón, pero no podemos mirar al pecado como algo que está causado por fuera. Dios nos dice que algo adentro de ti está tan caído que quieres algo malo para ti. Tú quieres algo malo para ti. Si no me crees, miren a los niños. Yo tengo dos. Eso es una locura. Los niños siempre quieren todo lo que no deberían. Y así lo quieren desde el día que nacen. Quieren escoger cosas que les hacen daño. No confían en sus padres. Así somos, aún como adultos. No naturalmente confiamos en nuestro Padre Celestial y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Deseamos cosas malas. Entonces, si nuestro pecado es personal contra Dios, es intrínseco, viene desde nosotros, no lo podemos culpar a otros, eso. Y queremos de todas maneras rascar nuestro pecado para minimizarlo. ¿Cómo lo minimizamos? Yo creo que una de las maneras es que nos comparamos con otro, ¿verdad? Yo soy malo, pero tal vez no soy como este otro. Entonces tenemos como una tabla donde nosotros nos comparamos. Ay, yo soy más o menos buena persona. O tal vez nos comparamos con otros pecados. Tal vez, pues sí, he pecado, pero no este otro pecado. Pero tal vez no fue tan malo. Hay muchas maneras que tratamos de minimizar el pecado, que sea menos de lo que es. Pero de acuerdo con Dios, la persona que nos creó, es personal, es intrínseca, es malicioso, es mucho más destructivo de lo que sabemos. Y si no se dan cuenta que minimizar el pecado es malo, piénsenlo de esta manera. ¿Ustedes han estado en el otro lado de esto? ¿Han sido heridos profundamente por otro y esa persona no quiere reconocer su rol en esto? ¿O no quiere tomar ese pecado y entender la magnitud del dolor que han causado, que le han causado a usted? ¿Qué pasa en ese caso? Es imposible tener una relación real con esa persona. Ahora usted lo puede perdonar y puede estar con ellos, pero una reconciliación total y profunda es imposible si esas personas no reconocen el peso completo de su pecado. Y cuando nosotros somos nosotros los que minimizamos nuestro pecado, somos nosotros quienes ponemos una barrera para tener una relación profunda y completa y entender la solución que Dios nos está ofreciendo. ¿Cuál es la solución que tiene Dios para nosotros? Bueno, eso tiene dos partes. Es un registro limpio y un corazón nuevo. Miremos el versículo 7 nuevo. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. ¿Qué es eso de limpiar con hisopo? Eso es un concepto que tal vez no conozcamos. Muchos comentaristas que piensan que es ese derecho que tenían los sacerdotes de limpiar, de una limpieza completa a los israelitas en esa comunidad. Si pasaba alguna cosa y a usted se le consideraba no limpio, no podía estar ante la presencia de Dios, no podía entrar al tabernáculo para tener participar en la actividad religiosa. Entonces, la limpieza con hisopo sería el rito que llevarían a cabo los sacerdotes para que usted pudiera volver a entrar a la presencia de Dios. Acá también dice, elimina, quita mi cara de esta iniquidad. Y supongan que usted tiene un libro donde está escrito todos sus malos acciones y Dios está escribiendo, quitando todos estos para que usted no pueda ver ese registro de iniquidad. Dios está diciendo, no voy a seguir culpándolo por su pecado. Yo no voy a tener esto en tu contra. Eso es una reconciliación completa. Si usted quiere una reconciliación con alguien, necesitan una reconciliación donde la otra persona limpie su récord, su registro, su libro. Dios no quiere un perdón muy rápido y superficial donde usted haga algo sencillo y la otra persona dice, sí, te lo perdono, pero mantienen una amargura contra usted el resto de la vida. Dios no quiere eso, Él no quiere un perdón gratis o superficial. Él quiere una limpieza completa donde se paga completo, no hay una deuda pendiente, no se debe nada. Y la manera como Él lo hace es decir, oiga, en vez de tomar mi ira hacia ustedes, yo la voy a vertir hacia mí en la persona de Jesús. Eso es lo que Él hace cuando va a la cruz y está en la cruz y está. Ha limpiado todo lo que está en nuestro libro, él Jesús se lo lleva a su libro y él lo paga. Y totalmente perdonado, esas cosas no estarán en contra suya. Jesús paga por nuestro pecado clavado en la cruz. Él paga esa culpa. Entonces, cuando Dios dice que nos ama, Él no ve nuestro pecado. Dice aquí, Dios, quita tu vista de mi pecado. Por favor, quita tu cara de mi pecado para que Él no vea como nosotros no merecemos, sino lo que Jesús ha hecho en nombre de nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos a Él con un corazón arrepentido y pidiéndole que nos limpie, podemos estar seguros que Él ha limpiado esto, porque todo nuestro castigo ha sido limpiado. Pero no solo hace eso, sino que también nos limpia, nos da un corazón limpio. Dice, no me quite de tu cara. Crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Espíritu Santo. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. David le pide a Dios, no está saliendo de su voluntad, sino que le pide a Dios que le cambie su corazón para que él quiera lo que es correcto, que le pide a Dios que le cambie sus deseos para que no desee las cosas que son malas, sino que realmente desee lo que Dios querrá que él desee. Eso es lo que hace Dios. Él entra a nuestro corazón, lo restriega mucho para dejarlo limpio con el poder del Espíritu Santo para que nosotros deseemos lo que es correcto y admirable. Eso lo hace el Espíritu Santo. Él vive feliz en el corazón. Él y nosotros miramos y esperamos el día en que en que nuestro corazón esté limpio, derecho hacia Él. Y nosotros queremos depender del Señor para estar correctos. Dependemos en el Señor solamente para que nos arregle nuestro corazón. Nosotros no lo podemos hacer, nosotros no podemos cambiar nuestra voluntad. Necesitamos que venga Dios y nos cambie el corazón. Dependemos de eso y cuando dependemos de esto, cuando dependemos de Él para que estemos en lo correcto con Él, nos quita ese deseo de nosotros tratar de hacer ese cambio de hacer. Es pensar, pensemos en esa picada de mosquito, donde tenemos culpa y vergüenza y queremos un arreglo rápido. Pero realmente lo que queremos es estar con Dios. ¿Saben qué dicen? Cuando nosotros tratamos por nosotros mismos de arreglar nuestros errores, eso es una ofensa a Dios. A Él no le gusta eso. Eso no hace que usted esté bien con Él. Realmente es ofensivo. En el versículo 16, 17 dice: tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Todo lo que nosotros tenemos realmente son unos tejidos sucios. El único que puede limpiar es Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros cuando nosotros hemos pecado. No queremos, Dios no quiere que nosotros tratemos de hacer nosotros los arreglos. Él quiere que lleguemos a Él con nuestras necesidades. Por último, Dios quiere que nosotros queremos la redención de nuestro pecado. Muchas veces hablamos de mi pecado y cómo Dios lo ve, pero una cosa que es muy chévere de este salmo es que Dios no solo arregla nuestro pecado, sino que lo redime. ¿Qué significa eso? Eso significa comprar algo de vuelta. En Estados Unidos tenemos una expresión, ustedes pueden ver, a veces donde hay unos letreros que dicen la basura de una persona es un tesoro de otro. Tal vez a veces a las personas regalan cosas, donan cosas y otras personas le encuentran un mejor uso de lo que tenía. Así es lo que Dios hace con nuestro pecado. Es un desperdicio y Dios lo convierte en un tesoro. Ahora, ¿qué es cuando nosotros miramos la picada de mosquito? Si nosotros tratamos de rascarlo, nosotros estamos tratando de bloquear o el suponer que no existe nuestro pecado. Hasta a veces piensan, yo soy un cristiano, no necesito hablar sobre mis batallas anteriores, eso eran terribles y yo, eso no pasó, yo soy una persona nueva ahora, yo no voy a hablar de quién era yo antes. O tal vez tienen algunas luchas internas hoy, tal vez yo voy a ignorarlo, no voy a hablar de eso en este momento, pero realmente Dios lo invita a usted a que sea abierto con esas luchas, verlas no como algo que es en contra de ustedes, porque ya ese libro fue limpio. Pero ¿cómo hace Dios esto? Él utiliza nuestro pecado, sea pasado, sea una lucha actual, Él lo usa para llevarnos a otras personas. Miren, cuando ustedes entienden qué tan mal ha sido lo que ustedes han hecho, lo destructivo que ha sido con las personas alrededor de ustedes, cuando se dan cuenta de sus luchas, ustedes pueden darse cuenta de la gracia de Dios. Solo por el amor a ustedes, vino y lo salvó a usted de eso. Él pagó el castigo. Esas son noticias fantásticas. De repente usted quiere mencionárselo a otras personas. Es lo que dice aquí David en el versículo 13. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, Dios, y los pecadores se volverán a ti, Dios. Eso decía David. Yo me acuerdo en la universidad, yo estaba con unos amigos y la heladería Ben & Jerry's tenía el día del cono de helado gratis del año. Esa es la mejor noticia cuando está uno en la universidad. Todo el mundo puede ir. Estos conos valen como $5, pero claro, voy. Entonces estoy tan emocionado, le digo a todos mis amigos y hasta lo ponemos en el foro del campus, eso se usaba en 2006, en fin, y se anunciaba a todo el mundo, oigan, hay helado gratis, lo están regalando, hay que ir a buscar este helado. Cuando pasa algo emocionante para nosotros y que es divertido, queremos de decirle a otros, bueno, helado puede ser tonto, pero cuando usted se da cuenta que usted lo han limpiado de su pecado, todo este culpa y ha estado y ha estado limpiado y usted quiere estar en relación buena con Dios, usted seguro querrá decírselo a otros. Eso es lo que hace Dios. Dios lo redime y utiliza el pecado de usted para mostrarle qué tan bello es su gracia y que usted vea ese conocimiento, ese entendimiento nuevo, se lo quiere contar a otros, quieren que otros tengan ese relevo, esa tranquilidad. Ahora, como si usted realmente se da cuenta de su pecado, no lo ignora, sus luchas anteriores, actuales, usted tiene la libertad de ser honesto con otros. Donde usted dice, esto es lo que yo he luchado en el pasado, esto es lo que, con lo que yo estoy luchando ahora, y esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. No es enjuiciador. Cuando usted expresa que ha sido liberado y que usted quiere que otros también sean liberados, oigan, estamos juntos, somos pecadores, y yo sé cuál es la respuesta. ¿Cuál es la solución? Lo segundo que nos lleva es que nos lleva a admitirlo y a liberarlo. Tú, Dios, Dios mío, Dios de mi salvación, dice en el versículo 14, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Cuando reconocemos, ay, abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Eso es lo que hacemos. Es una alabanza, es la naturaleza real de nuestra relación con Dios. Para eso nos hizo. Eso es lo que le va a traer alegría, gozo. Nada le dará mejor alegría que cuando usted reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, cuando realmente entiende lo que significa esto, usted va a querer alabar a Dios. Cuando, volviendo a la joven del principio, cuando Erin se dio cuenta que esta mujer es su madre biológica, le corren las lágrimas. Nosotros, cuando estamos avergonzados con sollozo, podemos llegar y Dios nos dice, te amo profundamente, hijo. Entonces, cuando nos vemos en esa, cuando hay una invitación a arrepentimiento, como la madre de Erin, puede haber reconciliación, se puede aceptar toda la responsabilidad, la profundidad de nuestro pecado y podemos experimentar este abrazo cálido, cariñoso, amoroso de nuestro Padre y dependamos en Él, solo en Él, para que limpie nuestro corazón y que esta gracia nos lleve a otros con las nuevas noticias y que nos lleve a adoración. Oremos. Padre Dios, gracias por este pasaje profundo de pecado, pero también de un pasaje tan alegre de redención, reconciliación. Yo oro, Dios, para llamar, que tú nos llames a ti mismo, que nos condenes internamente con ese conocimiento. Abre nuestro corazón para que otros conozcan esta belleza de esta vida que nos has dado y la naturaleza de arrepentimiento. Esto lo oramos en nombre tuyo. Amén.